When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola amigos, bienvenidos al podcast de El Plan Cósmico. Fuimos citados por los extraterrestres a un encuentro programado en el desierto de Chilca, al sur de Lima, el 7 de febrero del año 1974. Pero fuimos desde un día antes para no confundirnos con cualquier avistamiento que pudiéramos tener. Teníamos que estar completamente seguros que aquello que viéramos era un contacto extraterrestre. Llega el día de la cita, la hora indicada, éramos alrededor de 20 personas allí en el desierto, en una zona alejada de ciudades, de luces, de contaminación lumínica. Habíamos subido todos los cerros circundantes, esa parte del desierto, y sabíamos que no habían carreteras ni nada, pues que pudieran producir refracción de luz o de pronto reflejos. Estábamos una hermosa noche estrellada cuando llega pues la hora de la cita. Había mucho nerviosismo. Estaba totalmente convencido de que no íbamos a ver nada, de que todo había sido producto de la imaginación, un puente de contacto psíquico por la amistad, el cariño y las relaciones que había entre todos nosotros. Pero que un ser extraterrestre desde otro planeta o desde una nave espacial con su mente estuviera enlazado, hubiera establecido ese puente a través mío, pues era para mí muy difícil de creer. A la hora indicada, de pronto comenzó a iluminarse detrás de los cerros y todos hemos visto salir de detrás de un cerro de no más de 300 metros de altura, pues un objeto luminoso. Era una luz muy intensa que comenzó a desplazarse por encima de las crestas de las montañas, se ubicó del lado derecho, quedó estable allí en el horizonte y de pronto comenzó a descender en dirección hacia donde estaba el grupo. El grupo estaba disperso hasta hace un rato y ahora todos nos habíamos juntado para confrontar y verificar lo que estábamos observando. El objeto llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Algunos compañeros ingenuamente, queriendo esconderse detrás mío, me decían: Sixto, dile que se vaya. Tú dices que se comunica con ellos. Entonces le decía: pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera pensado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco, ya no solamente una luz. Ya podíamos ver claramente, era un disco que giraba sobre sí mismo, luces multicolores. Y en un determinado momento, pues esa luz que caía sobre nosotros pesaba, sentíamos el peso de la luz. Todos empezamos a captar en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Estuvo varios minutos, nos pareció una eternidad encima nuestro, luego comenzó a elevarse y lo hacía como si estuviera subiendo los escalones de una escalera. Luego a gran velocidad se marchó. Cuando ya vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero no lo podíamos creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar que, como del espacio, no se ve que los países sean de diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que lo dividen. De pronto ellos creían pues que habían bajado en Estados Unidos, en Alemania, y se habían quedado a mitad de camino del Perú. Cuando de regreso a la casa, le contamos a mi mamá, que había sido pues nuestro soporte, nuestro apoyo, mi hermana, que tampoco había podido venir a acompañarnos. Y le contamos a mi papá, que era el científico, le contamos todos los pormenores, los antecedentes de el haber intentado tener contacto, y él comenzó a mirarnos al principio sorprendido y después ya se molestó, porque pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones, porque tantas veces él había querido compartir quizás más en profundidad el tema OVNI y nosotros como que no habíamos estado dispuestos ya para escucharlo. Entonces llegó el momento en el que nos dijo: bueno, ya está muy bien, basta de bromas, no tiene por qué burlarse pues, de mis investigaciones. Y dijimos que no era ninguna burla, que era cierto. y no nos hizo caso y se retiró, se marchó, pero molesto, ofuscado, pensando que realmente no estábamos siendo serios con él. Entonces comenzamos a recibir comunicaciones y en esas comunicaciones ya no solamente aparecía Oxal, sino otros seres como Astarshera, como Kulba, Sampiak, Anitak, Met, Reje, Sun, Andarel, Osim, Erjabel, extraterrestres y extraterrestres que hacían venir de diversos planetas y que todos ellos estaban de común acuerdo interviniendo en esta experiencia de contacto, que lo que pretendía era establecer un puente de comunicación con la humanidad para compartir con nosotros conocimientos, informaciones que eran necesarios, útiles para este especial momento de la historia planetaria. Pero uno de los seres precisamente que entró en contacto con nosotros era Astarshera. Las referencias que tenía con respecto a este ser era que había tenido contacto con este contactado italiano que al pie del monte Etna. Comenzamos a investigar realmente quién era este ser, si era la única persona, ¿no?, Eugenio Siracusa, el que había tenido el contacto, o habían otras personas. Y resultó ser que George Van Tassel, pues un norteamericano nacido en 1910 en Ohio, pues él era también ingeniero aeronáutico y ya se jubiló después de haber tenido una exitosa carrera comercial, pues no solamente en factorías arreglando los motores a las grandes empresas de los aviones y todo, pues se retira al desierto de Mojave y comienza a canalizar mensajes, y esos mensajes venían precisamente de un supuesto ser extraterrestre llamado pues Astarshera, que resultaba siendo como el comandante de la flota estelar de extraterrestres que estaban viniendo al planeta Tierra. En estos contactos, pues él recibía mensajes y hasta un tipo de arquitectura que sería conveniente que él desarrollara ahí en el desierto para aprovechar mejor la energía, para reunir a grupos de personas ya para que también de alguna manera pues pudieran facilitar experiencias de contacto y todo. Cosa que mayormente no ocurría porque el contactado siempre terminaba siendo George Van Tassel. Pero esta experiencia con Astar, ¿no?, igual que la de Eugenio Siracusa, pues le dieron solidez realmente a la existencia de este ser extraterrestre, que resultaba siendo un ser proveniente de un planeta de la estrella Alfa de Centauro, cercana a Centauro, y de un planeta, o sea, obviamente, que giraba alrededor de esta estrella. Así que, y que a pesar de que pudiera ser como el comandante o el almirante de esta flota extraterrestre, podía llegar a tener contacto directo con ciertas personas de la Tierra. Nosotros pensaríamos que pues enviarían justamente a las personas del más bajo rango a tener contacto y no precisamente seres de este nivel jerárquico pudieran establecer este contacto. Sin embargo, esto era también como un ejemplo para nosotros de que entre ellos no habían esos egos o esa vanidad o esa soberbia pues que se suele cultivar muy fácilmente aquí en nuestro planeta. Así que de alguna manera también dentro del grupo nuestro comenzaron a surgir otras personas recibiendo el contacto, mi hermana Rosy, mi hermano Charlie, pues mi mamá también recibió alguno que otro mensaje, los compañeros. Pues, ya al cabo de un mes del contacto éramos 8 personas los que recibíamos las comunicaciones de extraterrestres y extraterrestres. Pero destacaba muchísimo también las comunicaciones de Astarshera, porque él hacía referencia a la importancia de la misión del contacto. Él hizo énfasis a la existencia de un grupo de guías extraterrestres, de seres que están dedicados a la preparación, a la formación del contacto, o sea, tanto preparándose ellos para desarrollar la telepatía, para transmitir pensamientos con la suficiente claridad, potencia, intensidad, como también para poder entender en la medida de las posibilidades nuestra psicología, nuestra visión de la vida, para que realmente el enlace, el contacto, la conexión pudiera fluir fácilmente. Así que él estaba de alguna manera en la parte operativa, la llegada de las naves, de la continua observación de nuestro planeta, ya que nuestro planeta está siendo observado permanentemente por las llamadas caneplas o Foo Fighters, que son como estos drones extraterrestres, la mayoría de ellos en forma de esferas, pero también los hay en pequeños cilindritos y algunos incluso romboidales. Estas esferas pueden atravesar un muro, pueden entrar por el fuselaje de un avión. Durante la Segunda Guerra Mundial se reportaron muchas observaciones de estos Foo Fighters o cazas Foo o cazafantasmas o drones atravesando el fuselaje de los bombarderos Henkel, de los Lancaster. Los pilotos se ponían nerviosos al ver entrar estas esferas que, si bien al principio parecían como de gas, se tornaban totalmente metálicas y después se volvían como a desmatizar o a atravesar el fuselaje de los aviones, y no podían ser fenómenos atmosféricos, los famosos rayos en bola o esferas de plasma, porque duraban minutos y tenían el comportamiento como el de la curiosidad de un niño observando lo que hacían los pilotos, los militares, pues, durante la Segunda Guerra Mundial. Y los observaban tanto los del Eje como los aliados. Los aliados pensaban que eran armas del Eje, los Ejes pensaban que eran armas secretas desarrolladas por los aliados. Entonces, en una permanente observación de todo lo que está ocurriendo en la Tierra, Astar Sheran refirió de que nosotros vivimos en una cuarentena planetaria, en la cual no cualquier civilización puede ingresar a nuestro mundo, y que cuando alguna civilización arbitrariamente quiere ingresar en nuestro planeta, pues ellos se encargan de disuadirlo, y ha habido veces en que ha habido que derribar naves extraterrestres. Así que naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47, o la de Paihuano, Chile en el año 98, en Varginha, Brasil, o en Sudáfrica, o en Rusia, o en tantas partes de la Tierra, en México, por ejemplo, en la zona del silencio, son naves que han sido derribadas por otras naves extraterrestres que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Esto nos recuerda, pues, que hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. En las Sagradas Escrituras dicen hay gran violencia en los cielos, y quien de alguna manera está a cargo de esta cuarentena, cuidando y todo, pues es este comandante, este ser llamado Astar Sheran, quien está a cargo precisamente de los guías extraterrestres, de la preparación, formación última de todos aquellos que han intervenido en esta comunicación psíquica con la humanidad y todo, por lo menos con el grupo de contacto del que formó parte. Era el guía Oxal, el mismo ser con el que iniciamos la experiencia del contacto. Entonces, la experiencia del contacto tenía previsto un cada vez mayor acercamiento de las naves.
Hi, I'm Cindy Crawford, and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but, like, I never liked being told, oh, wow, you look so good for your age. Like, why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now.
Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Recordemos que las naves que generalmente suelen verse aquí en nuestro mundo son naves de corto alcance. Estas vienen dentro de gigantescas naves nodriza, que algunas de ellas tienen forma de cilindro, otras son ovaladas, otras son forma de disco. O sea, hay el disco volador pequeño, la de corto alcance, pero también los discos mucho más grandes y que pueden albergar una buena cantidad de naves menores o naves exploratorias. En los últimos años, entre el año 2021 y 2022, la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a unos 27.000 kilómetros por hora y a unos 400 kilómetros de altitud, ha captado la presencia de estos gigantescos objetos y se ha calculado que tienen más de 100 kilómetros de largo. Imagínense ustedes una nave de 100 kilómetros de largo. El 1 de septiembre del año 2020, en plena pandemia, pues se registró una anomalía, lo que parecía ser como una tormenta tropical que estaba entrando por el Pacífico mexicano. Y desde los satélites se pudo ver que la anomalía realmente era un objeto en forma de disco metálico dentado. Imagínense ustedes una nave extraterrestre de 300 kilómetros de largo. ¿En qué base podrías tú recibir realmente un objeto de semejantes dimensiones? Y la cantidad de personal que requeriría realmente una nave de este tipo, una verdadera ciudad o mega ciudad espacial. Así que gigantescas naves que traen la nave de corto alcance, y quien estaría al frente de todo esto sería precisamente el guía extraterrestre, pues, y a la vez comandante de la flota, Astar Sheran. Pero la interacción de los extraterrestres con nosotros, las comunicaciones, los mensajes y todo, el que estaba a cargo de todo ello era el guía Oxal. Entonces, desde el primer momento, pues, en estos contactos de Eugenio Siracusa, de George Van Tassel, el guía, o sea, este ser extraterrestre y comandante de la flota estelar, pues Astar Sheran, un ser como de más de 2 metros de altura, de apariencia nórdica. Recordemos que hay más de 60 civilizaciones extraterrestres que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo, como hay de todo en la Tierra. Hay seres de aspecto zoomorfo, o sea que parecen animales, ¿no? Lucen como tales. Seres con apariencia de reptiles, con apariencia de anfibios, de peces, seres con apariencia de felinos, algunos como de insectos, seres que son como energía que ya ni corporea física tienen, y otros que pueden adaptar su apariencia de acuerdo a la necesidad, que muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias, y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Hay seres extraterrestres realmente de forma humanoide, cabeza, tronco, extremidades. Los hay hasta de 10 centímetros, pequeñitos, y hasta algunos de 4 metros de altura. Con pelo, sin pelo, blancos, rojos, amarillos, negros, grises, verdes, o sea, de todos los colores que nos podamos imaginar. Y reitero, los que buscan el contacto son los que más se parecen o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muy difícil que uno de 4 metros pueda pasar desapercibido aquí en nuestro mundo. Entonces, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Más adelante hablaremos de los infiltrados, de los reinsertados, de seres que realmente están conviviendo con nosotros. Pero estos seres reciben la autorización para poder interactuar con nosotros de una forma mucho más directa, o sea, en una convivencia propiamente con el ser humano. Los extraterrestres pertenecen a la llamada Confederación de Mundos, o sea que nuestra galaxia, la Vía Láctea, todos los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de un gobierno que tiene nuestra galaxia. Por eso no es extraño que en naves provenientes de Venus o provenientes de Apu en Alfa Centauro o provenientes de Ganímedes o venidas de otras partes, pues encontremos a seres de diversas procedencias. No es extraño, por ejemplo, que Astar Sheran, siendo apuniano, pues viniera o se le viera muchas veces acercándose en naves de tipo venusino o también pleiadiano. Así que hay de todo, y la experiencia, el contacto puede ser mucho más amplia, ya mucho más variada de lo que uno mismo se puede imaginar. Y siempre manifestando ellos, estos seres, a través de los mensajes, su preocupación con respecto al futuro planetario y la insistencia de que nosotros, los seres humanos de la Tierra, tenemos potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad, y que si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Y además, no estamos solos, ellos están dispuestos a echarnos una mano, pero no antes de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer por nosotros mismos. A través de estos grupos de contacto, como el de Eugenio Siracusa, el de George Van Tassel, a través del grupo que se formó en torno a George Adamski, y otro grupo de contacto que ha surgido después, como el caso de Edward Willy Meyer, ahí en Suiza, los extraterrestres han venido compartiendo, pues, información sobre cómo podemos realmente potenciar todas nuestras facultades, nuestras capacidades. Ellos han venido también anunciando una serie de eventos de lo que podría llegar a ser el futuro planetario, pero siempre con una visión optimista, positiva, no catastrófica. Y cada vez ese mensaje ha ido variando más en la medida en que el ser humano se ha ido decantando, se ha ido orientando hacia una un verdadero compromiso de vida para transformar el futuro planetario. O sea que ellos no es que vengan a salvarnos o vienen a rescatarnos. Desde el primer momento, Astar Sheran también habló de la existencia de un plan de evacuación en el caso de que nosotros no lográramos modificar el futuro planetario. Pero un plan de contingencia, como cuando tú subes a un barco y lo primero que hacen es que te enseñan dónde están los botes salvavidas y cómo se ponen los chalecos salvavidas. Cuando subes un avión, te enseñan todas las puertas de salida, dónde están los toboganes, ya que al final terminan convirtiéndose en botes, y también dónde están pues los chalecos salvavidas dentro de los aviones. Pero no porque piensen que el barco se les va a hundir o el avión se va a caer, sino que siempre como una posibilidad, ¿no es cierto? Así igualmente, el mensaje de los extraterrestres no era un mensaje catastrofista. Muchas veces lo hemos mal entendido. El mensaje es advertir para corregir. Y es curioso porque si comparamos tanto la preparación, la formación que nosotros como grupo de contacto a través de la yoga y la práctica continua de la yoga, el vegetarianismo y todo, lo comparamos con los otros contactados y otro grupo de contacto, hay un común denominador. En 1975, un año después de iniciar la experiencia del contacto nuestro, Edward Willy Meyer, un agricultor suizo, pues llegó a tener su contacto con los pleiadianos. Pero él, cuando era muy jovencito, pues viajó a la India para aprender hacer yoga, para aprender a meditar. Entonces, eso demuestra que realmente hay como una exigencia para todos los contactados o grupo de contacto de trabajar la interiorización, el contacto interno, el equilibrio, el balance de cada uno consigo mismo. Y que hay toda una preparación, y esto lo insiste Astar Sheran, Oxal y todos los seres, una preparación física, mental y espiritual. A nivel físico, aprender a respirar. Necesitamos respirar para vivir, sin embargo no sabemos respirar, respiramos con la tercera parte de los pulmones como que pensamos con la décima parte del cerebro. Aprender a relajarnos, o sea, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Una buena respiración ayuda a la relajación precisamente. Luego, aprender a alimentarnos, o sea, qué comer, cuándo comerlo, en qué actitud comerlo. Los extraterrestres no nos exigen que seamos vegetarianos, pero nos insisten sobre la importancia de tener una dieta alimenticia natural, tratar de eliminar los alimentos procesados y ciertos alimentos que verdaderamente son tóxicos, dañinos al organismo. Por ejemplo, 80 años atrás, 100 gramos de pan tenían 100 miligramos de magnesio. El magnesio es muy importante en la dieta alimenticia del ser humano porque interviene en 300 procesos fisiológicos del organismo. La carencia del magnesio en el cuerpo produce migrañas, jaquecas, disritmias, estrés, depresión, bipolaridad. Muchas de las patologías psíquicas son debido precisamente a la carencia de magnesio en el cuerpo. Y también la carencia del magnesio produce pues, problemas intestinales, problemas estomacales, que el aparato digestivo no funcione correctamente. Entonces consumir el magnesio previene el cáncer de colon, las hemorroides y tantos problemas que uno mismo se hace por una dieta alimenticia inadecuada. Entonces, tratar de volver a los alimentos integrales, tratar de tener una dieta alimenticia lo más saludable posible. Recuerden que la célula vegetal, a través de la fotosíntesis, sintetiza alimentos, una fábrica de vida. Al vegetal te lo comes vivo y una fábrica de vida por la turgencia, la retención del agua. Mientras que la célula animal es una célula parásita, es incapaz de generar su propio alimento. Al animal inmediatamente muerto entra en un proceso de descomposición, realmente va generando la putrina que después la vamos a consumir nosotros al alimentarnos de la carne. Aparte, el animal muere en un estado de paroxismo, de tensión, de angustia, segregando adrenalina, que queda todo eso en la sangre, en la carne del animal. Entonces, mientras que con los vegetales comes vida y una fábrica de vida por la turgencia, la retención del agua, con los animales comes muerte y una fábrica de muerte. En el caso del vegetal, la conciencia de la planta está fuera de la planta, de los elementales de la planta. Por eso siempre agradecer los alimentos, bendecirlos, es una actitud correcta para que los alimentos entren en nuestro cuerpo y sea una verdadera comunión sagrada. Con la carne, por el contrario, pues te estás comiendo toda el dolor, el sufrimiento, la angustia, la depresión ya con la que murió el animal. Entonces, con los vegetales comes vida y una fábrica de vida. Con los animales comen muerte y una fábrica de muerte. Y no solamente es importante pues aprender a comer, también es aprender a no comer de vez en cuando. El ayuno terapéutico, limpieza orgánica, que es una forma que tiene nuestro organismo de desintoxicarnos. Un día a la semana, un día al mes, pues no comer nada, solamente tomar agua. Pero no solamente beber el agua por beberla. Si tomamos las enseñanzas de Masaru Emoto, el médico holístico japonés, que el agua de los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua es el que más fácilmente graba información. El 70-75% del cuerpo humano es agua. El 70-75% del planeta es agua. Entonces, nosotros podemos programar el agua en nuestro cuerpo para que cumpla determinado tipo de funciones, para que se mantenga lo más saludable posible, para que podamos evitar realmente que ciertas enfermedades se vayan como enganchando en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Entonces, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, aprender a no comer de vez en cuando, el ayuno terapéutico, limpieza orgánica. El primer día de ayuno es el más difícil, el segundo día es más fácil. Y cada mes podemos hacer un ayuno de 2 o 3 días, en el cual no puede faltar el agua y programar el agua. También es importante hacer ejercicio físico para evitar el anquilosamiento del cuerpo. El universo es movimiento. También se recomienda no consumir estimulantes, todo aquello que afecta al organismo, que crea dependencias. O sea, los guías no recomiendan para nada pues el beber alcohol, el fumar, tratar de reducir al mínimo el consumo de azúcar, en cuanto a la sal también controlarla un poco. Bueno, total que ciertos alimentos pues también dejarlos de lado o no consumirlos. Y un detalle que no puedo olvidar, y es que dentro de los grupos de contacto no se consumen plantas alucinógenas, plantas con propiedades psicotrópicas ni nada por el estilo. Las llamadas plantas sagradas, realmente puede ser que bajo la mentalidad de un chamán a él le sea útil, le sirva para ampliar todo su potencial psíquico, pero también rasgando sus velos astrales y exponiéndolo a la acechanza de todo tipo de entidades. Los chamanes generalmente que asumen realmente la herencia de sus maestros y todo para servir a la tribu, o sea, saben que están haciendo un verdadero, se están inmolando, están sacrificando, para tener vidas muy atormentadas. O sea, que el camino del brujo no es el camino del común de la gente. Las plantas con propiedades psicotrópicas, si bien pues no van a crear la misma dependencia que podría crear de pronto la cocaína, sí crean dependencia en el sentido de que te puede expandir la conciencia, puedes tener visiones, viaje astral consciente, una visión telepática, psíquica, pero bloquea toda posibilidad futura de desarrollar lo mismo de forma natural. Entonces al final realmente está creando una dependencia. Entonces dentro del grupo de contacto no se consume ninguna de esas plantas, hongos, raíces, ni nada por el estilo. Y todo lo que va a ser el desarrollo y la potenciación de nuestra percepción extrasensorial va a ser a través de nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo interior de respirarnos, relajar, o sea, respirar, relajarse, concentrarse y meditar. Lo importante es la constancia, la continuidad. Esto es como un entrenamiento, ¿no? O sea, tú te puedes preparar para la maratón de Nueva York, correr 42 kilómetros, corriendo todos los días pues 6 horas, 7 horas, 8 horas, como quien se prepara para las Olimpiadas. O puedes de pronto inyectarte todo tipo de químicos al cuerpo y todo, y tener una supuesta musculatura, pero que no corresponde a la realidad. Y de pronto pues ponerte estimulantes, pero al final estás haciendo trampa y te van a descalificar. O hasta puedes de pronto subirte una moto, después de que corriste el primer kilómetro, subes una moto detrás de las calles y llegas primero que todos, pero habiendo hecho trampa. Entonces, aquí no se puede hacer trampa, no se puede buscar atajos. Así que los guías están en contra de todo eso. También se recomienda el contacto con la naturaleza, salir al campo, caminar descalzo, abrazar un árbol y sentir cómo te descargas a través de los pies toda la tensión, la negatividad, y te cargas de nuevas energías que van llegando sobre nosotros. La preparación, como pueden ver ustedes, es bastante amplia. También requiere acostarse temprano en la medida de las posibilidades para tener tiempo realmente para hacer una breve meditación en la cama y de alguna manera inducir el sueño para que podamos seguir teniendo experiencias de crecimiento, aprendizaje, pero en el astral, ya que nosotros también vivimos experiencia de crecimiento y aprendizaje pues en otras dimensiones, la dimensión del astral. Cada vez que duermes te desdoblas y pasas a esa otra realidad. y tanto el Gyoksal como el Astar Cheran hacen referencia, énfasis, a la necesidad de estar preparados. Entonces, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentarse, ayunos terapéuticos, limpieza orgánica, dejar de lado todo tipo de estimulantes, hacer deporte, acostarse temprano, todo eso es la preparación física. La preparación mental, que recomiendan los guías, es también similar. Aprender a respirar, aprender a relajar la mente, aprender a alimentar la mente. No solamente uno se alimenta por lo que ingresa por la boca, también por lo que ve o por lo que escucha. Entonces estamos cargando de vibraciones y es importante que sepamos seleccionar bien esa vibración.
Hi, I'm Cindy Crawford and I'm the founder of Meaningful Beauty. Well, I don't know about you, but like I never liked being told, "Oh, wow, you look so good for your age." Like why even bother saying that? Why don't you just say you look great at any age, every age? That's what Meaningful Beauty is all about. We create products that make you feel confident in your skin at the age you are now.
Meaningful Beauty. Beautiful skin at every age. Learn more at meaningfulbeauty.com.
Luego también es importante a nivel mental, pues, hacer ejercicios mentales, o sea, ejercicio de concentración, las meditaciones, todas estas prácticas, hacer ayunos mentales, tratar de evitar todo aquello que nos deprime, nos angustia, nos desalienta, ¿no? O sea, esas personas que tienen la mala costumbre de encender el televisor muy temprano por la mañana, la radio, y escuchan las noticias policiales, los delitos, los asesinatos, y vuelve a escucharlo a media mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Y si mataron a una persona, pareciera que al final del día fueron 100 los que han matado, ¿no? O 50. Y cuando no hay malas noticias, a veces hasta las inventan o las repiten. Entonces ya te angustias por lo que pasó y lo que no pasó. Entonces tratar de, pues un día, no escuchar las noticias o escucharlas una sola vez y tratar de estar en paz y tratar de mantener ese equilibrio, ese balance interno. Eso es muy importante. También dentro de la preparación mental, buscar el contacto con la naturaleza, ¿no? El acostarse temprano también trae salud a nuestra mente. Recuerden que si dormimos mal, con el tiempo nos va a cobrar la factura y esto nos puede traer mucho daño, hacernos realmente mucho, un efecto totalmente negativo en nuestra salud. Después también a nivel espiritual, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a alimentar el espíritu, esto a través de el servicio al prójimo, a través del trabajo interno de cada uno consigo mismo. El trabajo espiritual también requiere que uno se alimente espiritualmente del servicio, o sea, el hecho de servir a otros, de ayudar a otros, es un alimento espiritual, la meditación es un alimento espiritual. Entonces, si podemos conjugar o alinear las tres preparaciones, física, mental y espiritual, vamos a predisponer realmente nuestro antenaje, vamos a facilitar la experiencia del contacto. Y esta experiencia se va a dar, ya sea con Astar Cheran, con Uxal, con los 49 guías de Misión Rama, del grupo de contacto, el formo parte yo, o con otros grupos de contacto, con otros extraterrestres, ya que son muchas civilizaciones que están llegando a la Tierra. Y el contacto puede fluir con todos ellos de la misma manera que se ha dado dentro del contacto que nosotros hemos tenido. El guía Astar Cheran lo hemos podido ver físicamente en el interior de las naves. Y es que la experiencia del contacto es una experiencia que va evolucionando, es dinámica, por lo cual si tú llegas a recibir mensajes, con el tiempo tienes avistamiento. La experiencia del contacto nos puede a nosotros permitir tener contacto con entidades del más alto nivel jerárquico, como las personas o entidades o extraterrestres más sencillos. Todos en algún momento te van a aportar mucho, y todo de lo que uno recibe no es para que uno se lo guarde, sino para que uno también lo transmita, lo comparta, pues, con los compañeros, las compañeras, para guardar registro y respetar realmente lo que han sido esas experiencias y todas esas enseñanzas y conocimiento, irlo registrando todo, ir guardando, pues, un registro, pero así diario, si se puede, de todo lo que vamos recibiendo o compartiendo. Entonces, dentro de la experiencia del contacto y en los contactos que hemos tenido con Astar Cheran, uno de estos contactos nos llevó a ser recogidos en una nave en el desierto y llevados a una base submarina. Y en la base submarina estaba, parte de miembros de las jerarquías más altas de nuestra galaxia, dispuestos a compartir con nosotros conocimiento e información, estaba allí también Astar Sheran, como al frente de la cantidad de estos guías extraterrestres. Están permanentemente observándonos, pendientes de todo nuestro trabajo, y veíamos realmente ese trato amable, afable, amistoso, cosa que no ha sido nada fácil tampoco a los extraterrestres asumirlo, porque ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces eso los hace hacer como bastante fríos a la hora de manifestarse, y más bien en contacto con nosotros, en la convivencia con la humanidad, cada vez ellos se van soltando y van como tornándose más emotivos, más emocionales. Están dándole paso realmente a la emotividad, y eso realmente es muy bueno, no solamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino a lo largo de todos esos últimos 70, 80 años en que se ha investigado el tema OVNI a profundidad, y también se han dado contactos cada vez más intensos y involucrando a colectivos de personas. Así que uno se va a encontrar, se va a dar con la sorpresa de que el comandante de la flota de los extraterrestres de la Confederación de Mundos, como le llaman ellos, pues es alguien ligeramente risueño, no demasiado tampoco, alguien muy alto y muy humano, pero que reconoce él, como todos los extraterrestres que nos visitan, que tiene mucho que aprender de nosotros, que no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Esto es un aprendizaje mutuo. O sea, si la experiencia del contacto se inició en el 74, es porque ellos reconocieron que tenían mucho que aprender o recordar a través nuestro. El contacto extraterrestre después de 50 años continúa, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, seguimos viendo extraterrestres con ligeras variaciones en cuanto a su aspecto. Al venir aquí a la Tierra, van envejeciendo, también van siendo afectados, pero eso también es parte de su evolución y crecimiento, ya que los extraterrestres dicen que ellos también mueren, pero no con vidas tan cortas como las nuestras, sino ellos tienen vidas mucho más largas. Ellos pueden vivir hasta 2.000 a 3.000 años los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Ya que el actuar aquí en nuestro planeta, las condiciones están dadas para que haya un gran aceleramiento del deterioro celular, para que duremos poco y hagamos mucho, cosa que fuera de la Tierra no es así. Entonces ellos tienen largas vidas, y por eso tienen la oportunidad de hacer también largos procesos, o sea, de observación de toda la evolución de la humanidad.